Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan la hora de las 12 del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es lunes, estrenamos mes de julio. Estamos encantados de estrenar. Hombre, ¿qué pasa? Qué rápido pasa el tiempo.
Esto pasa.
Estaba nada. Ayer mismo estaba Belén escribiendo los Christmas navideños a mano.
Y dentro de nada está escribiéndolos otra vez.
¡Ay, calla, calla, calla! Que no quiero que el tiempo pase tan rápido.
Bueno,
Dios.
No sé si te han mandado la fotito esta de ya viene Julio y sale Julio Iglesias bajando de una escalerilla del avión.
Ay, no, por Dios. No,
ya viene Julio. Ya está aquí Julio.
Sí, pero.
Es que todos los años me mandan la misma.
Te mandan siempre la misma.
Sí,
original.
Tengo un cuñado que me manda siempre esta.
Y se cree que es que no te...
A las 12 ya. De la noche,
sí, te
del
lo manda.
30 de junio, siempre me manda la fotito de Julio Iglesias bajando la escalería de un avión y ya viene Julio.
Tremendo. En fin.
Así es la vida.
Así son los cuñados. Bueno.
Te quiero mucho. Venga.
Que tenemos reto de agudeza visual, como siempre, en este caso, hombre. Más que de agudeza visual, es un poco de agudeza monetaria.
Hay que fijarse un poco, Hay que fijarse un poco en los detalles, porque los detalles son importantes. A ver, hay tres monedas. Una de la reina Isabel II, de Inglaterra.
Muy bien.
Otra de Amadeo de Saboya, que fue rey de España.
Sí.
Muy breve. Muy breve.
Brevísimo.
Vamos, no llegó al año, ¿no?
Sí.
Y luego están dos comandantes de la nave de Star Trek, que aunque no os lo creáis, pues están en una moneda. Y la podéis ver si entráis en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom. La pregunta no es cuál de ellas es falsa. No. La pregunta es cuántas son europeas.
Porque las tres son auténticas.
Sí, sí, las tres
no
son auténticas.
No hay moneda falsa.
No.
Por mucho que algunas nos pueda parecer un poco friki.
Pues algunas friki, pero las tres son auténticas. ¿Cuántas son europeas? A ver, la opción más votada es la que dos de estas son europeas.
Muy bien.
El 44% ha votado por esta opción.
Bien.
Y luego hay un empate entre la opción de una europea y todas
y
europeas
todas.
Con el 28% cada una.
Bueno, pues oye, casi dobla, la
por eso
de
digo.
Dos. Bueno, veremos de aquí a la 1:05.
En 45 minutos sabremos la respuesta de esta pregunta. ¿Cuántas de estas monedas que hemos puesto en nuestro reto son europeas?
Muy bien, tenemos hasta entonces para entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasom. Observamos las tres monedas que las vamos a encontrar de la misma. Entra en nuestra cuenta y ahí está, pum. De foto fija al principio, no hay que andar para arriba y para abajo.
No.
Observamos las tres monedas y decidimos si hay una europea,
dos
o
las tres
son monedas europeas. Muy bien, pues nada, no te vayas lejos.
No me voy. Estaba haciendo ahí dos cuartetas.
¿Y qué tal? Llevamos cuartetas al sol.
A ver,
dos
son. O sea que son cuatro y cuatro.
Ocho versos.
Tienen que rimar al menos la segunda y la cuarta.
Sí.
Lo único que es que tienen que ser de ocho sílabas.
Ya.
A mí es que cuesta mucho afinar, pero...
Lo de ocho sílabas no te...
No, hombre, es que a ver, para los que solemos escribir en prosa, nos va más que sean más largas.
Tú escribes siempre en verso.
Yo...
Es más, en la redacción habla en verso.
Es más, estoy viviendo en verso ya.
Es como la venganza de Don Mendo hecha...
En mi caso, el Menda. Soy
hombre,
el Menda, más el que el Menda, Mendo, soy
la
el Menda.
La venganza de Don Menda.
Sí.
Aquí lo tenemos. En fin, pero vamos bien, ¿no?
Vamos,
hemos hecho
estupendo.
Una, por lo menos.
De momento llevo una. Vamos a ver si me sale ya la
segunda.
Y completamos.
Venga, perfecto. Pues mañana escucharemos esas dos cuartetas dedicadas al sol.
Pero ahora creo que vamos a bailar, ¿no? Vamos a
ahora
bailar.
Vamos a... Bueno... Vamos
bueno,
a bailar.
No sé yo.
No
estoy
creo
un poco
que
oxidado.
Ni tú ni yo pasásemos
lleguemos, ¿no?
El examen.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, yo creo que es de los ballets más conocidos que existen, Carlos. Hablamos del Lago de los Cisnes, del que vamos a poder disfrutar desde mañana mismo hasta el 4 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía, de martes a domingo. Ahí tenemos función. Y además con una compañía, en fin, que es toda una garantía, que es el Ballet Clásico de Cuba, dirigido en estos momentos por Laura Alonso, hija de la mítica Alicia Alonso.
Eterna, se podría decir.
Hombre,
casi
estuvo dirigiendo el ballet, yo creo que hasta el final de sus días,
sí,
99
sí.
años.
99
tú,
años, sí, sí.
Y ahí está Laura Alonso en estos momentos llevando la batuta. 32 bailarines, ¿eh? Casi nada al aparato. ¿Y quién produce esta auténtica maravilla? Jesús Sanz. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, que vamos a ver un Lago de los Cisnes del de toda, quiero decir, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, el
reglamentario
de siempre, el que estábamos escuchando, ¿no?
Sí, sí, quien no conoce esa música que no habéis puesto ahí, tan universal.
No, te lo digo porque como últimamente se hacen tantas versiones raras de cosas, estamos hablando del ballet clásico de Cuba. Claro.
Sí, el ballet clásico 100%. Con una adaptación de que hizo Alicia Alonso, efectivamente la mítica bailarina que todos conocemos, y con una puesta en escena, pues yo creo bastante original, en el sentido de que hay unas novedades que van a ser de gran atractivo. Por ejemplo, la inclusión del bufón, que anima muchísimo la representación con sus acrobacias, cosa que normalmente hacían los ballets rusos, hasta que Alicia también lo incluyó en su versión del Lago. Y bueno, venimos de Barcelona, del Teatro Apolo, como sabéis, de tener también ahí un gran éxito. Y estamos ahora mismo, os hablo desde el Teatro EDP Gran Vía, porque estamos aquí ya,
claro, que mañana ya
empezando con el montaje, sí señor.
Oye, 32 bailarines, eso es una barbaridad.
Unas nóminas.
Digo yo, no sé.
Para el Lago de los Cisnes está bien, ¿eh? No son ni muchos ni pocos. Date cuenta que puede haber en escena hasta 20 o 24 cisnes.
Claro.
Y bueno, no son muchos, pero sí, son 32 bailarines, más los técnicos, más de 40 personas se han desplazado desde Cuba. Y bueno, esperamos que al público madrileño pues le guste y refrende con su presencia pues lo que yo creo que es un gran espectáculo.
Hombre, Jesús decía hace un momento, si hay un ballet conocido, desde luego es el Lago de los Cisnes. Si hay una compañía con una reputación fantástica, es el Ballet Clásico de Cuba. Quiere decir que el éxito yo creo que está absolutamente garantizado.
Sí, junto a los ballets rusos.
Efectivamente.
Han estado aquí mucho tiempo y ahora mismo me estoy acordando de también la famosísima Tatiana Soloviev, la productora que lo ha traído muchísimos años. Pues sí, el ballet cubano. De hecho, las dos escuelas principales de ballet que hay en el mundo, como sabéis, es la escuela rusa y la escuela cubana de ballet, que la crea el marido, el esposo de Alicia Alonso, Fernando Alonso, que por cierto, Alicia se queda con su apellido cuando se separaron, porque en ese momento el famoso era el marido. Fernando. Sí, que fue quien la enseñó a bailar, pero luego ella, claro, se ha hecho una estrella mundial y es prima bailarina absoluta, o sea, es lo máximo. Y el espectáculo, ¿qué más puede faltar? O sea, la música de Tchaikovsky, que es absolutamente, vamos, fabulosa. El vestuario, que es un vestuario que para haberse realizado en Cuba, es de una calidad y una vistosidad impresionante. Y luego unos bailarines de primer nivel. Bueno, nuestra primera bailarina, Patricia Hernández, es una figura a nivel internacional muy conocida y que ya, bueno, el público que la disfrute va a ver lo que es realmente unas danzas sublimes. Todo ello con la coreografía de Alicia Alonso, creo que puede ser una buena alternativa para el ocio en estos días calurosos que se aproximan. Por cierto, estoy pasando frío aquí en el Teatro Gran Vía porque, como se decía antes, en lugar de potente calefacción, potente refrigeración.
Potente refrigeración.
Bueno,
va lo pide un poco,
va a hacer,
¿eh?
Va a hacer falta, sí. Mucho calor humano, va a ver ahí.
¡Hombre!
Entre el público y toda la cantidad de bailarines que... Bueno,
claro, y decir que nos acompaña también Laura, ¿eh? Laura Alonso está aquí,
sí,
con nosotros.
Con sus 83 primaveras, que está jovencísima. 86. ¿86 tiene?
86 recién cumplido.
Madre mía.
Y parece más joven que yo, que tengo 50.
Bueno, no, tiene algo especial.
Algo en Cuba, beben algún agua especial o algo, ¿eh?
Sí.
Pero
sí.
Yo creo que hay que bailar también. Algo mágico debe tener. Sí. Algo mágico debe tener esto, sí, el ballet clásico.
Oye, Jesús, para quien no, para quien le guste el ballet, pero no sea un experto.
Un experto.
¿Varían mucho las diferencias? Porque vamos a ver este Lago de los Cisnes con la coreografía que preparó Alicia Alonso, la madre de Laura. ¿Varían mucho normalmente las versiones que se hacen, por ejemplo, de este ballet?
En lo fundamental, no.
Yeah.
Lo principal que tiene que decidir el coreógrafo que hace la versión es el final.
¿Sí? Yeah.
Porque sabéis que hay un final feliz, un final triste y un final que queda un poco a medias. Entonces, una vez que elige eso, y en este caso puedo avanzar, que es un final feliz, y lo puedo avanzar porque el final es feliz, pero la forma de resolver, la forma de transmitir al público esa felicidad del final es distinta. Es ahí donde hay un toquecito original de Alicia, que es muy bien recibido por los espectadores y que eso no lo voy a desvelar.
¡Hombre!
No,
cómo
hombre.
Termina felizmente, pero el cómo, no. Luego, la inclusión del bufón, que bueno, que hace la delicia, como he dicho anteriormente, del público con sus piruetas, contorsiones y tal, que añade un toquecito circense, pero con fundamento clásico. Y bueno, y sobre todo la música que envolvente, que yo creo que le gusta a todo el mundo.
Sí, sí.
Esta música, ¿no? Entonces,
y son 2 horas de espectáculo, ¿no, Jesús?
Un poquito más, 2 horas y 10.
2 horas y 10. Con descanso, ¿no?
Hay un descanso de 15 minutos.
No, hombre, lo digo porque...
Porque si no, los espectadores también tienen que evadirse un poquito.
Oye, y los bailarines también. Perdona, que siempre pensamos el espectador, sí, los bailarines. No,
perdona, los bailarines pasan del segundo al tercer acto ahí y se tienen que cambiar de los tutur de los cisnes a trajes elegantísimos de corte.
Sí,
para el baile cortesano.
Claro.
Que luego se produce. Y por cierto, la maravillosa danza española que todo el mundo conocerá por su música, que está incluida en este...
¿En
y una danza rusa también, fantástica y fabulosa, bailada de puntas todo el tiempo, que, vamos, encandila a la gente. Es que es todo este lago, y cualquier lago bien hecho es un espectáculo completo, absolutamente.
Fíjate que es complicado precisamente el innovar, de alguna manera, sin perder... digamos, lo que es la esencia del ballet de todavía, el Lago de los Cisnes, es complicado, ¿eh? Porque todo el mundo, o por lo menos quienes vayan a ver, gran mayoría de los que vayan a ver el Lago de los Cisnes, son gente que le gusta mucho el ballet y que seguramente lo ha visto en otras versiones, digamos, ¿no?
Claro.
Pero también va gente nueva.
Al público. Sí, hay mucha gente nueva y gente que no entiende técnicamente el ballet, que por cierto, muchas veces lo que sucede con los muy entendidos es que disfrutan menos de los espectáculos.
Sí, es verdad. Tienes toda la razón.
Entonces, el público que sabemos un poco menos
del que yo estoy,
pues a lo mejor no profundiza tanto y se lo pasa mucho mejor. Y yo creo que este es el caso.
Sí, yo estaba leyendo críticas de espectadores que han ido nuevos.
Sí.
Y la verdad es que es bonito leerlo, porque no tienen tanto conocimiento de qué iba. Se sorprenden cuando ven tanto movimiento y tanta belleza, porque la belleza al final se siente, ¿no?
No, y virtuosismo también. Entonces, bueno, ven que es muy difícil hacer lo que se está haciendo ahí, pero como se transmite con una estética muy agradable, vuelvo a insistir en la música, la luz, el juego de luces, el vestuario, la belleza de los bailarines y de las bailarinas, que por cierto es una compañía muy interracial. Tenemos bailarines de diversos, bueno, pues blancos, mulatos, negros, es multicultural nuestra compañía, ¿no? Entonces, bueno, creo que son todo una serie de elementos positivos que se aunan y que bueno,
Pues fíjate, llama mucho la atención lo que dices, sí. Jesús, porque sí es verdad que estamos, normalmente asociamos el ballet como ocurre con el patinaje artístico, por ejemplo. No es verdad,
sí,
a la raza blanca.
Cierto.
Es que es verdad, normalmente. Yo me acuerdo que un tipo se decía, no hay bailarines tan buenos negros porque su estructura ósea... No. Es lo mismo que ocurre con la natación, por ejemplo, ¿no? O sea, la raza negra corre, es capaz de correr mucho más rápido que la blanca.
Lo han demostrado.
Pero, al mismo tiempo, es verdad que tienen los huesos más sólidos, digamos, de alguna manera. Entonces,
y podríamos recordar otra cosa, que pensamos siempre, no lo pensamos porque nos parece evidente que hay que ver para poder bailar esto.
Ya.
Recuerdo que Alicia Alonso bailó ciega.
Ya.
Durante más de 20 años.
Es verdad.
Jolín.
Giselle, el lago de los cisnes, un montón de ballets, y estaba ciega, totalmente ciega, y lo bailó.
Meritazo.
Sí. Desde luego que sí. Bueno, oye, que se van a pegar un buen trabajo los bailarines del Ballet Clásico de Cuba. Oye, no es ninguna tontería de martes a domingo, ¿eh?
Sí,
que tienen solo el lunes para
Hombre, los
descansar.
Lunes descansan un poco.
Pero...
Los lunes descansar, sí.
En fin, que
pero van a estar más de un mes.
Un buen tute.
Más de un mes.
Hasta la primera semana de agosto, que estaremos también.
Incluida en el Teatro EDP Gran Vía. ¿Se pueden coger ya entradas para cualquier día?
En esta época las entradas se pueden coger, recoger, no recoger y tenerlas virtualmente.
Casi todo el mundo ya lo hace.
Y llevan a la venta ya mucho tiempo y hay sesiones que
ya
por desgracia no se pueden vender, pero todavía queda alguna entrada a la venta, sí.
Bueno, pues yo creo que es una oportunidad
fantástica
para los que les gusta de siempre el ballet, hombre, pues una oportunidad estupenda de ver una gran compañía con un ballet fantástico. Y para los que se inicien, hombre, qué mejor que hacerlo con este Lago de los Cisnes y con una compañía de la reputación del Ballet Clásico de Cuba, que como nos recordabas, Jesús, es junto con el Bolshoi, con los ballets rusos son, en fin, lo mejor de lo mejor. O sea,
gracias.
Que hay que disfrutar del ballet, hay que hacerlo del ballet clásico. Encima, oye, un airecito fresco,
Lo dice Jesús, potente en el teatro. Refrigeración.
Fantástico, podemos estar ahí a mar de a gusto y disfrutando de lo que vemos y de lo que escuchamos.
Eso es.
Un dos por uno. Jesús Sanz, productor de este Lago de los Cisnes con el Ballet Clásico de Cuba de Laura Alonso en el Teatro EDP Gran Vía desde mañana hasta el 4 de agosto.
Eso es.
Pues que lo disfrutes muchísimo tú también, Jesús.
Pues sí, lo hago. Muchísimas gracias también a vosotros y aquí os esperamos a todos.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues mira, tú podrías haber sido bailarín.
Bailarín en mi época, yo era más Travolta que clásico.
No quiero, es una visión que no tengo por qué tener en mi cabeza, tú de Travolta.
Sí, yo era un poquito Travolta, iba con chaqueta de cuero.
Bueno, mejor que con mallas, ahora que lo pienso, tienes razón, sí.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual,
ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Ahora que empieza el mes de julio y que no va a la playa, pues va a la piscina o se va al campo cuando tiene un ratito libre, cosas del buen tiempo. Hemos decidido inaugurar una nueva sección veraniega, el tupper del verano. ¿Cómo hacer un tupper rápido para llevarnos, pues eso, tranquilamente? Lo mismo si vamos a un sitio que si vamos a otro. Sin volvernos locos, sin marearnos, de una manera sencilla y baratita. Marga García, muy buenos días.
Buenos días, señorita Eli. Pues sí, ese amigo inseparable que tenemos siempre ahí durante la semana cuando nos vamos a trabajar fuera, que somos muchos los que trabajamos y nos llevamos nuestro tupper, pero como que ahora lo completamos con un poquito más de ilusión, porque el destino es otro, no es la oficina ni es el lugar de trabajo, sino un lugar de ocio, como tú dices, de vacaciones, montaña, playa, donde sea, aunque sea una excursión a los pueblos de Castilla, donde sea. El caso es salir y efectivamente y llenarlo de cositas ricas, económicas
y fresquitas. Y fresquitas.
Yo siempre digo que para preparar un tupper, primero hay que saber elegirlo, ¿eh?
Ah, bueno.
Que sabes que tenemos los de vidrio, que bueno, la ventaja excepcional del vidrio es que no tiene olores ni sabores, es seguro si podemos parar en algún sitio y poder calentarlo en el microondas, es duradero, es ecológico, y es verdad que la desventaja que tiene el tupper de cristal es que es más pesado y puede romperse si se cae, pero bueno, lo podemos proteger bien. Luego tenemos los de plásticos, que son ligeros, son más resistentes a los golpes, pero te retiene olores, se manchan y bueno, para mí no son tan favoritos como los de vidrio. Y luego tenemos los de acero inoxidable, que son muy duraderos, que no retiene los olores ni los sabores, son muy ecológicas, pero no podemos calentarlo.
Entonces, ya,
bueno, para las comidas calientes es más complicado. Pero una vez que ya tienes tu tupper elegido, pues ¿qué le pones? Pues mira, hoy te voy a dar la recetaza, que además es tendencia en todas las redes sociales y en la gente joven y en la gente menos joven, que son los burrito bowls, que está tan de moda que incluso ya hay muchos locales donde te preparan efectivamente tu burrito bowl para que te lo lleves en un recipiente ecológico, sostenible, pero hoy nos lo llevamos desde casa. ¿Cómo preparamos un burrito bowl, Eli? Pues mira, es súper fácil. Tenemos que coger... A mí ya sabes que yo abogo más por los productos integrales. Sí. Ponemos a cocer un poquito de arroz integral con una hojita de laurel, un poquito de sal y un poquito de limón, porque a mí me gusta que tenga saborcito el arroz blanco, que aunque no le pongamos nada más, si le añades estas notitas así, pues
tiene
un puntito divertido. Entonces cocemos ese arroz que lo dejamos enfriar y es lo primero que vamos a colocar en nuestro tupper, una base de arroz integral cocido. Luego le vamos a agregar unos frijoles negros que ya vienen cocidos o los podemos cocer en casa si queremos. Luego vamos a ponerle unas tiritas de pollo. Si hemos hecho un pollo asado, pues podemos coger las sobras, podemos marcar una pechuga de pollo en una plancha o podemos cocerla con una cebollita, un poquito de verdura, laurel, y tenemos una pechuga de pollo cocida que la rompemos luego en tiras y la añadimos encima de los frijoles. Luego le ponemos un poquito de maíz, un poquito de tomate cortadito en cuartos o tomates cherries por la mitad, así en trocitos pequeños.
Sí.
Una cebollita roja ahí cortada en pluma, laminada o en daditos, como quieras. Y un poquito de aguacate, también todo por encima. Y tenemos ahí, digamos, que son los el condumio importante, lo que es el contenido importante. Y luego podemos añadirlo, se le añade siempre a los poker bowls, se les añaden unas salsas, que yo en esta ocasión pues lo suelo hacer con una salsa de yogur, un poquito de salsa picante al gusto, tipo tabasco o sriracha, si te gusta el picante. Si no, solamente le pones la salsita de yogur, exprimes un poquito de lima con su ralladura, le pones un poquito de cilantro, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de aceite de oliva, y eso, o te lo llevas en un tupper. Yo lo suelo meter a veces los aderezos en los botes donde vienen las especias.
Sí.
Cuando se vacían, yo eso luego lo utilizo para transportar los aderezos de las ensaladas ensaladas o en este caso del burrito bowl.
Ah, mira, entonces, buena idea.
Te llevas para que no se empape demasiado, si vas a caminar mucho, vas a la playa. Luego, una vez que ya abres tu tupper, le añades tu aderezo y tienes ahí pues un burrito bowl estupendo que luego le puedes añadir otras alternativas. Puedes sustituir el pollo por salmón ahumado, por tofu, por gambones. Le puedes añadir incluso vegetales adicionales como el mango, un rabanito, las algas wakame que también están muy de moda, unos brotes de soja. Pues todo esto lo que es ir acompañándole sabores e ingredientes diferentes pues para hacerte cada día un burrito bowl, bueno, no repetir todos los días
no,
un burrito bowl, pero una vez a la semana te preparas tu burrito bowl, Eli, y te vas tan contenta, ¿no?
Pues sí, aquí lo importante es la base de arroz ¿de cocido arroz? Y los frijoles negros. Y luego ya le vamos sumando, pues eso, o bien la pechuga de pollo, el salmón o los gambones, o para los veganos o los vegetarianos, el tofu, por ejemplo. Y luego, oye, tampoco abrir una lata de maíz dulce, picar un tomate, poner una cebollita en rodajas, un aguacate en rodajas y una salsa por encima. Eso no mata a nadie, se hace rapidísimo, no, lo podemos llevar a todas partes. Se toma frío. ¿No?
Se toma frío, sí. Luego los aderezos, a ver, depende, yo suelo usar cuando lo hago en casa a veces con aderezos templados, pero tiro más con el aderezo templado de cara al invierno.
Claro.
Ahora nada, aderezos fresquitos, que es como el que te he comentado, pero luego puedes hacerte una vinagreta de aceite de oliva, miel y un poquito de soja y unas semillas de sésamo también le da muy bien. Luego lo puedes hacerte un aderezo de ponzu, que también crea tendencia en redes sociales, que se hace el aderezo ponzu, es un aderezo japonés, que se hace mezclando aproximadamente un cuarto de taza de salsa de soja con un cuarto de taza de jugo de cítricos, en nuestro caso limón, lima, porque ellos los que utilizan es el yuzu, que es una variedad de limón que no solemos encontrar aquí, y luego se le añade un poquito de vinagre de arroz, una cucharadita también de mirin, también es opcional, y luego un pedacito de alga kombu, si te gusta ese sabor que dejan las hagas. Toda esta mezcla la dejas reposar durante 30 minutos a una hora para permitir que todos los sabores se infundan y luego lo cuelas y guardas este aderezo ponzu para tu burrito bowl, que te vas a la playa tan contenta.
Claro que sí. Hombre, ya lo creo. Aquí la clave está en llevar el aderezo separado, es verdad, para que no...
Sí.
Si lo ponemos a primera hora de la mañana, nos vamos a la playa, cuando llega la hora de comer, pues a lo mejor nos encontramos el arroz un poco pastosillo.
Claro, lo absorbimos.
Claro,
todo.
Exacto. Sí, sí. Aquí el truco está llevarse el aderezo por separado y en el momento en que entra el hambre, le echas el aderezo y a zampar toda la familia tan ricamente, porque además es un plato, yo creo que le gusta a todo el mundo. Y además,
a todo el mundo,
claro,
sí.
Se hace un poco también a gusto de cada uno. Así que ahí tenemos el primer tupper del verano, que es el burrito bowl, que lo tienes en gastroamantes.com. Como
lo
todo.
Tengo en gastroamantes. Bien, pues y alguno está. Más, y alguno más.
Bueno, estupendo, pues iremos,
iremos
haciéndonos tuppers cada lunes durante todo el verano. Marga, muchísimas gracias, te espero el miércoles en Cocina para Gastroamantes.
Ahí voy, pues, con otro montón de buenas ideas.
Venga, estupendo, de momento ahí tenemos ese burrito bowl. Si queréis ver la receta pormenorizada, ahí la tenéis en gastroamantes.com. Marga, hasta el miércoles, un beso.
Nos vemos.
Un beso.
Buen día.
Gracias.
Chao.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Cuántas veces a la hora de comprar un producto en el que tenemos que invertir un cierto dinero, como por ejemplo aquellas cosas que necesitemos para hacer una reforma en nuestra casa, cambiar la climatización, etcétera? Todo el mundo, cuando nos vende una opción u otra, utiliza ya el término esto es más sostenible, es más ecológico y nos genera dudas. Claro, porque podemos decirlo banalmente, pero tenemos que ver algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, el ciclo de vida del producto. Las cosas no son un tiempo sostenibles y luego dejan de serlo, sino que hay que pensar la diferencia desde el momento que se diseña, se construye, los materiales que se utilizan, lo que ahorra durante la vida útil cuando utilizamos ese producto e incluso algo que nos parece que no es responsabilidad nuestra, es qué ocurre después cuando ya lo desechamos, cuando se convierte en residuos, etc. Esto es el concepto real, la vida útil de un producto, porque es donde veremos cuál es más sostenible que otro. Utilicemos un ejemplo. Vamos a hacer un cambio en nuestra casa y sustituimos las ventanas. Y tenemos dos opciones, PVC o aluminio. Y a priori probablemente las ventanas de PVC, es decir, de plástico, son más baratas. Eso seguro. Y diremos, bueno, pues las pongo y ya está. ¿Qué es lo importante realmente? Lo importante sería, primero, conseguir un buen aislamiento, que es lo que realmente requerimos de esas ventanas. Y aquí la parte principal, como usted y yo estaremos de acuerdo, supone el vidrio. La inversión fuerte debemos hacerla en el mejor vidrio de calidad para que pueda ser el mejor aislante. Y ahí tenemos muchísimas gamas, mucha tecnología y muy bien hecho. Y segundo, ¿cuál es el ciclo de vida de ese producto? Una ventana de plástico, de PVC, tiene en su composición, primero, unos materiales que provienen, este plástico proviene de petróleo principalmente o de combustibles fósiles. El aluminio proviene, sin embargo, de uno de los elementos más con mayor presencia en el planeta, que es la bauxita. Este es un elemento que además se puede reciclar y reutilizar tantas veces como queramos, el 100% de sostenibilidad en ese proceso. El plástico de una ventana no puede reutilizarse porque tiene casi 500, un poco más de 500 componentes químicos en su producción para que cumpla una serie de funciones, con lo que luego no podremos disgregar y con ese plástico hacer otra cosa. Cuando nos deshagamos o cuando se conviertan ya esas ventanas, cuando tengamos que cambiarlas o porque se derribe la casa, esas ventanas de plástico no tienen un tratamiento que potencie o que pueda reciclarse, mientras que el aluminio puede reciclarse tantas veces como sea necesario, con un factor importante. Nunca pierde ninguna de las cualidades. Es el más duradero. Y pensemos también que el aluminio, pues lo tenemos desde el Empire State Building, en los grandes edificios, que duran años y años y años. Es el que más resiste, por eso se utiliza para los barcos, para los trenes, para los coches. Es el que más aguanta y también es el que tiene más capacidad de reciclabilidad. Se recicla el 90% de una ventana. ¿Qué utilicemos? El 90% de ese aluminio. Con lo cual, nos pueden decir lo que sea, pero entre PVC, es decir, plástico, y aluminio, pensemos en el ciclo de vida. Y yo pondría las ventanas de aluminio, sin duda.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Pero qué le pasa, Marcia?
Yo no, creo que hasta... Creo que hemos sido testigos de... De un alunizaje.
¿Por qué? ¿Que se ha ido a la luna?
No, que se ha dado un trastazo.
Ah, ya.
Yo el freno ese no le veo...
Espérate, vete llamando al de Carglass, porque parece a mí que... Sí. Rubén, muy buenas, ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Un momentito, que tengo que mirar una cosa. A ver, que me he dado un golpe aquí, la plaza de aparcamiento de José María del Toro. Vale.
¡Madre mía! Pero tienes
¿en la un... del Toro?
No había parking.
Pero pues estaba vacío. No, que había dejado el coche.
Había dejado el coche y dos motos tiene. Dos motos y el coche.
Ya verás cuando vuelva de vacaciones.
Todas ahí, porque en su casa están de obras, por lo visto. La lía. La gotera. Y ha traído todos los vehículos que tenía en casa. Dos coches, dos motos y un sidecar.
Sí, y tú encima.
Y un quad. Y los ha puesto todos en su plaza de parking. Y ha caído justo ahí. Plas.
¿Pero tiene seguro todo riesgo? ¿Cómo funciona eso en el planeta
qué?
R?
¿Según qué?
Madre
según
mía.
¿Qué?
No tengo nada. No, aquí se paga tocateja.
Lo que hay.
O sea, ¿qué se debe? Ya está.
Pues un pastizal. Te va a costar una pasta, ¿eh?
No pasa nada.
Y del Toro creo que no admite rupias.
Bueno, eso es. Te voy a dar 1 millón de rupias. ¿Qué tardo yo en ganar eso aquí? 6 años.
¿1 millón de rupias al día? Creo que al cambio son como como 30 euros.
Yo estuve ayer mirando lo que gana Marc Márquez.
Sí.
Sí.
Y Marc Márquez en 10 minutos gana más que nosotros tres en toda nuestra vida.
¿En serio? Habla por ti, ¿eh? Yo...
¿Y esto por qué?
No, por curiosidad, porque alguien me decía, ah, mira cómo se cae, en todas las carreras se cae, en todas las carreras se cae.
¿Por qué nos tienes que enemistar con Marc
Márquez? No,
pero... Exactamente, yo le cogí una tirria, ya que no puedo con él.
He puesto ese ejemplo, que había una web que tú ponías, ¿cuánto gana Marc Márquez? Y entonces haces el cálculo, y él en 10 minutitos... Lo que nosotros en toda nuestra vida.
Madre ya, pues ya en fin.
Pues con ese ánimo, ya, con ese ánimo vamos a trabajar.
Yo, a todo riesgo.
Mira, o sea, haberlo sabido, pues mira.
Hoy trabajo.
Pero más ganan algunos futbolistas, ¿eh?
Aficionados.
Claro.
Sí, pero el futbolista se cansa más.
Ah, no sé yo,
pero subas más,
Marc Márquez, como va en la moto.
Va en la moto y...
Pero Márquez se cae de la moto y se hace una buena... que tiene todo el cuerpo lleno.
Pero se cae porque corre mucho. Va como un loco.
Exacto. Que vaya más lento.
Mira lo que va a hablar, que se ha cargado todos los coches del toro.
Pero iba despacio, me lo he cargado porque no veo bien, tengo cataratas y no...
¿También?
Y no, también.
¿También cataratas? Madre.
En los dos ojos.
Esto de verdad es un cromo andante. Bueno, a trabajar.
A trabajar. Que,
sí, hoy lo digo yo, a trabajar. Venga, vamos con el ranking de esta semana.
Que es el mismo que el de la semana pasada. Para que no pille sorpresa. No, pero no, o sea, es la misma temática.
Ah, bueno.
Porque sabéis que estamos de Eurocopa, o sea que me mira Eli como diciendo, ¿de qué fue la semana pasada? No te escuché mucho.
De fútbol.
Efectivamente, fue de fútbol. Menos mal que Norato me presta atención.
Sí.
Bueno, fue de fútbol. Estuvimos. Bueno, de hecho, el viernes vamos a empezar con una cosa que escuchamos el viernes pasado, que fue el mejor análisis deportivo que se ha hecho hasta ahora de un partido de la selección española, que fue el de María Patiño. Concretamente, este análisis.
María, ¿a ti qué te pareció el partido de España-Italia?
Muy bonito. Había una pelota que iba de un lado a otro y después pues se marcan goles.
Había una pelota, efectivamente. María Patiño
no ha dicho nada incorrecto.
No, es verdad, todo correctísimo. Tiene el conocimiento justo de fútbol como para comentar los outfits de los futbolistas. El rojo bien, los pantalones cortos, muy bien, piernas musculadas. El árbitro el más elegante, porque el negro siempre estiliza.
Sí. Ya no van todos de
hecho,
negro.
Ya no van de negro, ¿no? Ya van de pronto de fosforito.
¿Ah,
y tal.
¿Sí?
Sí, ya sí, visten de colores, sí.
Claro, ahora
se ha
justo.
Perdido, en fin, fíjate, la esencia.
Ahora justo que ya no se pueden tirar cosas, porque antes se podían tirar cosas y de negro, pues no acertabas. Ahora que van de fosforito, que dices, uy, ahora un mecherazo, pues ahora ya no se puede. Ahora
vaya.
Está todo
hombre,
vigilado.
No se puede. Bueno, no se debe tampoco.
Nunca se debió. O sea, que nadie me malinterprete. ¿Vale? Nunca se debió hacer eso. Los árbitros son personas, ¿vale?
Sí, está, sí. Humanas.
Y se equivocan y ya está. Como los periodistas deportivos. Bueno, vamos al momento en el que el Mirandés, esto hace muchos años ya, algunos Honorato se acuerda, seguro.
Sí.
Bueno, el Mirandés quedó eliminado de la Copa un año que jugó súper bien la Copa, llegó a semifinales.
¿Mirandés
yo
creo, así. ¿De Mirandés?
De Miranda, sí. Bueno, lo hizo súper bien, pero quedó eliminado en el campo del Athletic de Bilbao, ¿no? Y mientras en el estadio estaban celebrando el triunfo del Athletic Club, la tele fue a buscar a un jugador del Mirandés.
Sí.
Y le preguntó por el ambiente. La verdad es que no acertó mucho con la pregunta.
Vaya fiesta, ¿no? Merece la pena también vivir esto. Bueno, fiesta para ellos, que han ganado.
Poco por para ellos. Sí.
Pero claro, merece la pena, ¿no?
Poco te ha dicho, muchacho, bueno, claro, merece la pena estar aquí. Pues
hombre, no,
claro, merece la pena a ellos, que acaba de perder y tú, mira, pero hombre,
mira qué contentos están, ¿eh?
Claro, que vengo yo aquí, macho, estoy aquí trabajando y me amargan la asistencia, joder, con esa cara. La cara está solo porque has perdido. La próxima vez me mandáis a un equipo que pierda con más alegría, porque al final.
Oye, no me como reportero no estaría mal, ¿eh?
Hombre, claro, joder. Sería el reportero regañón. ¿Te imaginas? Oye, ¿qué cara es esa?
Venga, va.
Arriba esa cara. Bueno, los futbolistas están en forma, esto lo sabéis. Están más duros que mi fin de mes. O sea, están un poco tensos. Bueno, cuando digo fin de mes me refiero a partir del día 7, más o menos.
Ya.
Bueno, esta abuela se hizo muy viral porque su nieta empezó a salir con un futbolista. Bien, la abuela vio
qué
unas
suerte.
Fotos.
Hombre, suerte, perdona.
Suerte la de la nieta, claro.
Sí. Y la abuela algo rascará, bueno, la abuela.
A ver, futbolistas hay futbolistas y está Modric. Quiero decir que también puedes salir con...
con un futbolista.
Claro, salir con un futbolista no siempre garantiza... O sea, no todos son Beckham. O sea, está...
Ya.
Claro, está Beckham y está... ¿Cómo se llama este de la selección que es tan feo?
Ese.
Claro, a ver, haciendo amigos como un señor.
He puesto una trampa.
A mí no, yo no entro ya en las trampas.
Sobre todo porque además en la selección hay muchísimos feos y tampoco sabríamos con cuál.
Cucurella es feo.
Cucurella es mono. Si le quitas el pelo, yo creo que yo un revolcón.
Le corta la cabeza.
No, solo
le pones
el pelo.
Un saco.
Solo el pelo. Bueno, y después de estos comentarios dignos de María Patiño, fichanos, María. Bueno, decía que esta abuela se hizo muy viral porque su nieta empezó a salir con un futbolista y le mandó a su abuela unas fotos de él susodicho, ¿vale? Sí. Unas fotos vestido de futbolista.
Hombre, claro.
Y la abuela le mandó esta nota de voz a su nieta opinando sobre el físico de su nuevo novio.
Que nada, que estoy dando el Instagram y he visto a Loren en el fútbol, vestido. Menudo jarrones tiene de piernas. Qué fuerza tiene que tener. Tres o cuatro fotografías le he visto y está muy bien. Madre mía, cuando te coge y te da un apretón, te tienen que crujir los huesos, madre mía. Menos mal que son apretujones de amor, que eso te pone los pelos de punta. Pero madre mía, menudo saltillo, joder. ¿Qué nalgas tiene?
¿Qué nalgas
es la abuela, aclaramos.
Claro,
¿eh?
¿Qué nalgas tiene? Dice la abuela, que la abuela va por todas, ¿eh? O sea,
la abuela, total.
La chica se llama María, por cierto, y cuando invite la abuela a comer a casa, los invitará a comer a casa y el novio dirá, cuidado que quema, le dirá María la sopa y dirá, no, tu abuela, ¿eh? que va caliente, en fin. Dirá, tu abuela tiene un tipo que me está guiñando un ojo, yo juraría que, en fin. Bueno, ahí está la abuela. En el fútbol se gana dinero, es verdad, no tanto como Márquez, o sí, no sé, sí. Pero nunca es suficiente, ¿vale? Si no, el ejemplo es el de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Esto pasó cuando Jon Rahm, el jugador de golf, firmó un contrato para irse a jugar a Arabia.
Sí.
¿Vale? Eran 500 millones lo que le pagaban. Sí. Que eso, hay gente aquí que no lo gana en una semana, ni en rupias, ¿vale?
Eso te iba a
500
decir.
Millones, bueno. En fin, le preguntaron a Carlo Ancelotti en rueda de prensa si él se iría a entrenar a Arabia, igual que Jon Rahm se va a jugar a Arabia, sí, por 500 millones de euros.
Una de las noticias que ha irrumpido en el mundo internacional del deporte es la de Jon Rahm, el golfista que se va a la LIF a Arabia por 500 millones. ¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?
A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando.
Claro.
500 millones. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre?
500 millones me voy andando yo con Ancelotti encima.
Y descalzo.
Y por la
a caballito, ¿no?
Y por la mitad, hombre, y por la mitad haciendo punta, bailando el lago de los cisnes. dando vueltas, a ver. Va en serio, si alguien tiene una oferta. De hecho, he dicho 500 millones, 500 euros. Si hay gente que paga para hacer el Camino de Santiago, pues si te pagan por ir a Arabia, pues te vas. En fin. Bueno, vamos con otro entrenador después de Carlo Ancelotti. ¿Os acordáis de Luis Enrique?
Sí, hombre.
Luis Enrique, tu padre es a Munique, bueno, eso es un rumor, no está confirmado. Luis Enrique, que fue seleccionador de la selección española.
Actual entrenador del PSG.
¿Cómo está de puesto Norato, eh?
Mucho.
Deberías entrar en el programa de José María del Toro de vez en cuando.
Ya entro, ya.
Ya,
entro.
Sí, ya. Te escuchamos. no con la regularidad que deberías. También te digo, porque debería ser continuo, ¿verdad? Debería ser. Honorato,
sí.
¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo he hecho?
Todo el rato.
Ese debería ser José María del Toro.
Sí, sí, sí.
Bueno, decía.
No me paga.
Que ahí estuvo Luis Enrique en el Mundial, que se hizo streamer, hacía retransmisiones en directo y, entre otras cosas, respondía a las preguntas de la gente, ¿vale? De los espectadores. Y hubo una que me llamó mucho la atención, que fue la pregunta: ¿qué has cenado, mister? La pregunta era rara, pero la respuesta fue más rara todavía.
6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo.
6.
Y si te aseguras que sean huevos de corral, aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé.
Bastante.
En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno. Sí, sí, es uno de los alimentos con más nutrientes. Cómete
6
los
huevos.
Nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse ves a uno que se mete 6 y te quedas tan pancho.
También
y ves a uno desayunar 6 huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado! De todas maneras, soy un poco freak en esto de la alimentación. No me hagáis caso, probarlo por vosotros mismos y a ver lo que sentís.
Bueno.
Claro que sí, ahí está, que lo de echarle huevos al fútbol iba muy en serio, ¿eh? Madre
pues
mía, Luis
sí.
Enrique.
A ver.
A mí lo que más me ha llamado la atención es que he encontrado gallinas que pastan.
Gallinas que pastan en Qatar. En Qatar.
¿Qué pastan?
Yo,
¿desde cuándo las gallinas pastan? Me encanta.
Claro.
Sí.
Bueno, 6 huevos cenaba Luis Enrique. Yo no sé si eso es muy sano. O sea, a simple
a
vista.
A ver, en una tortilla.
Es que él se los come...
6 huevos,
bueno, puede
haber.
Ser, claro.
Tranquilamente.
Yo no sé si eso es sano o... porque a simple vista es verdad que parece que si por el colesterol te dieran puntos Iberia, igual podías haber ido al Mundial de Qatar gratis, Luis Enrique. Te lo digo, en fin. Y también te digo que ya que estás en Qatar, que vale que no se respeten los derechos humanos, pero es verdad que los resorts allí están currados. Es verdad que hay desayuno buffet, que hay billetes de 500 untados en Chanel número 5. O sea, que ahí van a todo lujo. Pues leche, si tienes buffet en el hotel, no comas 6 huevos. cógete un croissant. Un croissant, por lo menos. Una maritoñi. ¿Sabéis lo que es una maritoñi? Bueno, unos bollos muy famosos.
Ya. Sí. Sí, medias noches, ¿no?
Sí, bueno, es un parecido, ¿no? Maritoñis es que son de Granada. Las maritoñis. Bueno, pues eso, no sé, una media noche.
No, le estoy ayudando.
Sí, vale. Una media noche de nocilla, no sé.
Algo.
Algo así. En fin, bueno, pues ahí estaba Luis Enrique. Ahora es entrenador, por cierto, del Paris Saint-Germain, lo decía antes. Honorato.
Pues se pondrá croissants a...
¡Hombre, le croissant!
18 croissants.
Claro, porque además es de las pocas cosas que sabemos decir en francés, croissant. Sí. O sea, que también que vas a desayunar, claro. Me comería una barrita con jamón, pero no tengo ni idea de cómo
baguette.
Se dice. Barrit.
Baguette.
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 Con jamón.
Hombre.
Un jambón.
Avec jambon.
Avec. Vale, cuando vayamos a Francia, el desayuno lo pides tú.
Bien.
En fin, bueno, que Luis Enrique fichó por el PSG. Ahora no sabemos cómo anda de francés. Pero en su momento, bueno, tú no sabes mucho de fútbol, Eli, pero sabes
no,
que Luis Enrique.
No sé nada.
Sabes hombre, que Luis Enrique algunas tiranteces con la prensa suele tener.
Sí.
Vale, él es famoso.
Sí,
por
tenía
eso.
Fama de borde.
Bien.
Es un poco borde, sí.
Es verdad que cuando fichó por el PSG, lo primero que dijo en rueda de prensa es que ese problema ahí en Francia no lo iba a tener.
No.
¿Por qué? Había una explicación.
Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo. No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis, que va a haber buen rollo.
Ahí está. Va a ir todo muy bien porque no entiendo nada. Que eso es precioso. O sea, que triunfe el amor sobre la incomprensión. O sea, como cuando ligas con una noruega en la playa. O sea, que de hecho intuyes que... Bueno,
eso no ha pasado nunca,
a mí me
¿no?
lo han contado. Una vez vi una de lejos. Y creo que era noruega, pero tampoco.
O sueca.
Tampoco lo sé. En fin, bueno, que Luis Enrique todavía no dominaba en ese momento el idioma francés. Entendemos que ahora sí, porque él es un profesional. Habrá aprendido francés y habrá aprendido 6 idiomas más para poder mandar al carajo a toda la prensa en 7 idiomas. Por si acaso a mitad de temporada se tiene que ir a otro sitio. Bueno, y puesto número 7 de cosas de fútbol, la obsesión que tenéis, que hay gente que cualquier conversación, cualquiera, se la lleva al terreno futbolístico, hasta en las entrevistas de trabajo. Le paseo a este hombre que se llama Mariano y punto.
Es usted licenciado en historia, ¿no?
Así es.
Hábleme de la edad de hierro.
Pues yo creo que será más joven que Butragueño y mayor que Raúl. Sobre los 50 andará más o menos. El mejor defensa de la historia.
Efectivamente, el mejor defensa de la historia. Y buen consejo, no mentir en el currículum, que luego todo se sabe. O sea, de verdad, hay que ser sincero. A mí, de hecho, aquí me dijeron, has puesto en el currículum que eres un hombre independiente y con iniciativa. Y dije, no sé, me lo ha escrito mi mujer. Y aquí estoy a pesar de todo, me contrataron. Bueno, todos lo lleváis al fútbol, esto es verdad, hasta el terreno más íntimo. Por ejemplo, yo no había preguntado hasta ahora lo que era una cosa que tenían mis dudas. Yo decía, ¿esto qué será? Y no lo había preguntado por curiosidad. Pero me lo ha explicado muy bien Dark Rocket 4, ¿vale? Es la copa menstrual. Yo había escuchado hablar de ella, pero dije, no sé lo que es. No quería preguntarlo, pero en fin, que ya me lo han explicado, no os preocupéis.
Vale.
Me parece impresionante que siendo ya 2021, todavía haya muchos hombres que no saben lo que es una copa menstrual. La copa menstrual es un torneo donde las mujeres se reúnen para ver cuál menstrua mejor.
No, tremendo. Bueno,
pues ya, de nada, ¿eh? Ya sabéis una cosa más. Ya estáis informados de lo que...
¿Y la Supercopa?
Y la Supercopa es lo mismo, pero más grande, ¿vale? Bueno, en fin, que yo ahora cada vez que voy a un torneo... No me fío de nadie que me diga, te voy a enseñar las reglas. O sea, digo, no.
Por favor.
Un momento, explícate qué regla. Bueno, en fin, y con este me voy a ir. El fútbol es tema de conversación siempre, a veces demasiado. Por eso, después de que Argentina ganara el Mundial de Qatar, Xaviki oficial hacía esta reflexión. Fue en diciembre el Mundial, si os acordáis.
Sí. Si pensáis que pasaréis unas fiestas malas, recordad a los que tienen estas Navidades algún cuñado argentino.
Es verdad, que eso había que aguantarlo. Solo sería peor un cuñado argentino que, además de haber ganado el Mundial, le hubiera tocado el gordo con un número que tú no jugabas y te lo estuvieras restregando toda la cena. Que eso sería todavía más terrorífico.
Sí.
En fin.
¿Tu cuñado bien?
Mi cuñado fenomenal. Un beso.
¿Verdad, te vas?
No me voy.
¿Y
¿Qué
por
hago?
Esto, por
me,
esto,
me quedo a comer.
Por esto pretendes luego... Claro, luego te quejas de que no ganas...
Mar,
no,
Marque.
Un millón de rupias estoy haciendo.
Cada vez trabajas menos, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que me dan siempre 10 folios para el guión y los que sobran los puedo usar yo para pintar. Entonces cada vez hago menos.
Para pintar.
Así me sobran 4. Mira, te he hecho un dibujo, Norato.
¿Sí? Bueno, vuelves el viernes.
Vuelvo el viernes, sí. Y voy a traer muchas cosas.
Trae, ¿cómo se llama?
Creo que vienen niños el viernes.
La medianoche es esta, ¿cómo se llama?
La Maritoñi.
La Maritoñi.
¿Quieres una Maritoñi?
Sí,
que nos patrocine Maritoñi la sección, si quiere que traiga. Si quiere.
Son
que
muy nutritivas, ¿eh?
Maritoñi.
¿Quién es Maritoñi?
¿Tiene?
Esto yo no lo he oído. Sí,
creo que se lo ha inventado.
Que no, que son unos pollos de verdad.
Se lo ha inventado.
Que nos escriba la gente al WhatsApp de Martín Roma.
Maritoñi y Manolitos, pero es que esto, ¿por qué?
¡Manolitos!
¡Vete ya! ¡Cuidado!
Ay, que se ha marchado. Uf. Sí, verás cuando venga del Toro. Sí, pues se ha marchado así como
volver de
no
las vacaciones
la cosa,
y verás
verá,
tú.
Verá qué risa nos va a dar. Bueno, ¿qué
hay que resolver,
compañero?
El reto de hoy de las tres monedas. Tres monedas que preguntábamos cuántas son europeas. ¿Mm? Al final, la opción menos votada, la de una, con el 24%.
Vaya.
La opción de todas lo sí. ha votado el 29% y ha ganado la opción de dos.
Sí.
Con el 48% de los votos.
Muy bien. Y la respuesta correcta es...
una.
¿Cuál?
Solo hay la de medio, la de Amadeo de Saboya.
Ya.
Porque la de la reina de Inglaterra es también reina de Canadá.
Claro.
La moneda es un dólar canadiense.
Esta
de Star Trek es de Liberia. Liberia está en África, es un
pues
país
sí.
de africano.
Pues nada, no hemos...
No, yo sí he ganado. He empezado ganando la semana como España anoche.
Ya, pero como yo no soy tú, yo estoy a favor de los oyentes.
Ah, tú a favor de los oyentes.
Me voy triste.
Bueno, mañana cuarteta, ¿eh? Dos cuartetas.
Venga, mañana dos cuartetas con el sol como protagonista.
Eso mismo.
O en un nuevo reto de agudeza visual y un nuevo programa de 3 horas 3 del equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Disfrutar de este mes que acaba de comenzar y muchas gracias por estas 3 horas de compañía.